c'est comme ça. C'est comme ça.
Son las 5 de la tarde en París de este lunes 27 de enero y comenzamos una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. Fabián y Lee lo hacen en controles y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Israel confirma que 8 de los rehenes que el grupo Hamas se disponía a liberar en el marco del acuerdo de tregua están muertos. De los 26 rehenes que aún están en manos del grupo islamista, solo quedan 18 con vida. Se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, murieron en lo que ahora es un símbolo de la memoria del Holocausto. Y en República Democrática del Congo, el grupo insurgente M23 ya ha tomado la ciudad de Goma en una operación en conjunto con las tropas de Ruanda. El gobierno congolés pide evitar una masacre. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Israel, donde el gobierno anunció que 8 de los rehenes que podían ser liberados en la primera fase del acuerdo de tregua con Hamas en la Franja de Gaza están muertos. Así lo confirmó David Menzer esta tarde, portavoz del gobierno israelí.
Puedo confirmar que Israel ha recibido de la organización terrorista Hamas una lista que incluye el estado de los 33 rehenes que serán liberados en esta primera etapa. La lista de Hamas coincide con la de la inteligencia de Israel, así que puedo compartir con ustedes que 25 de nuestros rehenes están vivos y 8 han sido asesinados por Hamas.
El portavoz israelí no dio a conocer los nombres de los rehenes fallecidos, pero sí declaró que sus familias ya fueron informadas de la situación. Mientras tanto, cientos de miles de desplazados palestinos están regresando al norte de la Franja de Gaza, luego de que el ejército israelí volviera a abrir al corredor Netzarim, tras acusar a Hamas de violar el acuerdo de liberación de rehenes. El grupo islamista finalmente se comprometió a liberar a 3 rehenes este jueves y 3 más el sábado, promesa que ha ido apaciguando la situación. Vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
De no haber más cambios o contratiempos de última hora, 2 mujeres secuestradas y un hombre serán devueltos a Israel este jueves, seguidos por otros 3 secuestrados más el próximo sábado. La crisis en las negociaciones sobre el acuerdo de rehenes comenzó el fin de semana, cuando Hamas planteó dificultades para la liberación, tal como pactado, de Arbel Yehud, una civil de 29 años secuestrada del kibbutz Nir Oz, devolviendo una soldada en su lugar. De inmediato, Israel interrumpió el cruce de decenas de miles de palestinos a la zona norte de la Franja de Gaza. Hamas se había atrasado también en el cumplimiento de otro de los puntos pactados, ahora ya solucionado, la entrega de la lista completa de los israelíes aún con vida a ser liberados en esta primera etapa del acuerdo. Fuentes israelíes confirmaron que la mayoría están vivos. Paralelamente, el portavoz del ejército, Avihai Edrei, anunció en árabe que el regreso al norte de la Franja de Gaza ya es posible a pie a través de la franja costera y que los vehículos podrán llegar a la zona a través de esa carretera a partir de las 9 de la mañana. A la par, advirtió no portar armas y no aproximarse a soldados israelíes. Desde esa hora, decenas de miles de palestinos marchan de regreso al norte del territorio de Gaza. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Es la voz de Janina Iwanska, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, dando inicio a las ceremonias de conmemoración del 80 aniversario de su liberación. Recordemos que Auschwitz, situado en Polonia, se ha convertido en el símbolo de la memoria del Holocausto, ya que se estima que más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, murieron debido al exterminio sistemático, trabajos forzados, hambre, enfermedades y experimentos médicos. Nuestra colega Aida Palau pudo conversar con Ita Bartuv, sobreviviente también del Holocausto, que pudo huir con su familia de Skopje, capital de Macedonia, en 1943, antes de que los nazis se llevaran a casi toda la población judía.
El 11 de marzo los recogieron a todos, los metieron a una fábrica de tabaco que se llamaba Monopol en Skopje, y de ahí se los llevaron a todos. Quedó la ciudad completamente vacía de judíos. Llegaban, los bajaban del tren y se los llevaban inmediatamente a matar. Y a las 2 semanas llegó un telegrama a Alemania diciendo: los judíos de Macedonia ya no existen.
Salvo que así había un 2%, entre ellos usted.
Sí, mis padres se arrancaron de Skopje un día antes de que tomaran toda la gente. Y ellos se arrancaron a Albania y nosotros llegamos con identidades falsas. Mis padres eran musulmanes con otros nombres, por supuesto. Yo nací como musulmana, me dieron un nombre musulmán. Yo me llamaba Drita, que quiere decir luz. Mi papá era Ali Faik Murdeja y mi mamá Emine Murdeja. La verdad que los albaneses se portaron muy bien con nosotros porque nos salvaron.
Y hoy en día lo que fue el campo de concentración de Auschwitz es ahora un memorial que expone fotografías, documentos y pertenencias de los prisioneros como maletas, zapatos, cabello. Y en las ceremonias de hoy se han depositado flores en el tristemente célebre Muro de la Muerte, donde se llevaban a cabo fusilamientos por parte de las tropas nazis. En República Democrática del Congo, el grupo insurgente M23 ya ha tomado el control de la ciudad de Goma, la más importante del este del país. Esto en una operación armada en conjunto con las tropas de Ruanda. En el centro de la ciudad continuaban las detonaciones y las ráfagas de balas y las calles estaban prácticamente desiertas. El gobierno congolés ha pedido evitar una masacre. Nuestra corresponsal en la región, Gema Parellada, tiene toda la información.
Los rebeldes del M23 ya están en Goma. Hay disparos por todas partes, cuentan los ciudadanos, atrapados en estos momentos en la capital provincial, capturada hoy por el grupo armado. El aeropuerto y la frontera están cerrados y el caos reina ahora en una ciudad sin electricidad, con el suministro de agua también cortado y donde solo quedan los milicianos Wazalendo para confrontar al M23 y a los soldados ruandeses, cuya presencia ha sido detectada de nuevo. Los soldados del ejército congoleño han huido, algunos en barco por el lago, otros entregándose a Ruanda en la frontera. Los Wazalendo es un grupo de autodefensa heterogéneo y desordenado que aúna los diferentes grupos que luchan contra el M23, pero su capacidad operativa es muy limitada y la población teme a los enfrentamientos entre los dos grupos. El portavoz del gobierno congoleño dice que está trabajando para evitar una carnicería, mientras el presidente keniano ha convocado una cumbre urgente en las próximas 48 horas en la que deberían participar los dos presidentes, el de Congo y el de Ruanda. Pero ahora mismo el pánico se ha apoderado de la ciudad, desconectada del exterior. El M23 intensificó su ofensiva desde principios de 2025, pero en la última semana su avance ha sido fugaz y brutal. 200 civiles, 13 soldados internacionales de las fuerzas de paz y el gobernador militar de la provincia han sido asesinados en solo 7 días, precediendo la toma hoy de la ciudad de Goma. Desde Abidjan informó Gema Parellada para Radio France Internacional.
Gracias, Gema. Y de República Democrática del Congo nos vamos a Bielorrusia. Sin sorpresas, Alexander Lukashenko fue reelegido este domingo para un 7º mandato presidencial con casi 88% de los votos. Lukashenko permanece en el poder desde 1994 y prácticamente ha aplastado toda forma de disidencia. Sus rivales están encarcelados o en el exilio desde 2020, cuando ordenó una severa ola de represión contra las protestas de calle que se registraron en su contra. Más detalles con Melissa Barra.
Xi Jinping y Vladimir Putin, aliados del gobierno bielorruso, felicitaron a Alexander Lukashenko por su, cito, victoria convincente, tras obtener este domingo un 7º mandato, 5 años después de unos comicios ampliamente cuestionados, cuyas protestas provocaron el arresto de más de 65 mil personas y la salida de 300 mil personas, según la ONU, de este país de 9 millones de habitantes. Entre ellas, la líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, quien calificó desde el exilio las elecciones de mentira.
Lo que está ocurriendo ahora en Bielorrusia es una farsa, un engaño. No es una elección, sino una operación electoral especial, cuyo objetivo es mantener a Lukashenko en el poder.
Se estima que aún hay más de 1.200 disidentes tras las rejas. El domingo, el mandatario aseguró que se debía a que habían abierto la boca demasiado. Este año Lukashenko organizó su reelección, dijo la oposición, escogiendo como contendores perfiles totalmente desconocidos. La Unión Europea ha amenazado con colocar nuevas sanciones contra el gobierno.
Y en este contexto, los países de la Unión Europea acordaron hoy renovar las sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania. Esto seguirá privando a Moscú de ingresos para financiar su guerra, dijo la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas. Nos vamos ahora a Serbia, donde continúan las protestas de calle. Este lunes, miles de estudiantes se convocaron a bloquear la ronda de Belgrado en rechazo al derrumbe del techo de una estación de trenes que dejó 15 muertos. La corrupción mata es el lema de la protesta que va cobrando cada vez más fuerza. Jessica Brumek nos cuenta más.
Tras dos semanas de protestas demandando justicia, los estudiantes marcharon en la mañana de este lunes desde sus universidades hasta Autocomanda, uno de los principales cruces de carretera de Belgrado, donde realizan un bloqueo de 24 horas. Al llegar, guardaron 15 minutos de silencio en homenaje a las 15 personas fallecidas el pasado 1 de noviembre por el colapso de un techo en la estación de trenes de Novi Sad, la segunda ciudad de Serbia. Una parte de la población denuncia que la tragedia muestra la corrupción de las autoridades en un país que desde 2012, bajo la presidencia de Aleksandar Vučić, ha multiplicado las obras y los grandes proyectos. Decenas de campesinos llegaron también a Belgrado y aparcaron sus tractores alrededor de la concentración para proteger a los estudiantes, ya que en las pasadas manifestaciones varios resultaron heridos. Los estudiantes reclaman la publicación de todos los documentos relativos a la renovación de la estación, que acaban de terminar empresas chinas, húngaras y francesas, la detención de los sospechosos de haber agredido físicamente a estudiantes y profesores desde que comenzaron las protestas, la retirada de los cargos contra los estudiantes detenidos y un aumento del 20% del presupuesto de la enseñanza superior.
Gracias, Jessica Brumek. Y hace pocos minutos, la embotelladora europea de Coca-Cola en Bélgica anunció una retirada masiva de productos en Europa debido a una concentración en clorato demasiado alta. Esta retirada atañe a latas y botellas de cristal retornables de marcas súper conocidas como Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid, Royal Bliss, y esto en varios países. Hablamos de Bélgica, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia y Luxemburgo. Dice la empresa, no tenemos cifras exactas, pero está claro que se trata de una cantidad considerable. Y también para finalizar, hablamos un poco de música y de derechos de autor. Los músicos Elton John y Paul McCartney pidieron al gobierno británico que proteja mejor a los artistas frente a la inteligencia artificial, en un momento en que el Parlamento británico está considerando una reforma de los derechos de autor. El ex Beatle Paul McCartney, ya de 82 años, criticó nuevamente el plan del gobierno laborista para introducir cambios en la ley de derechos de autor que permitiría entonces a los desarrolladores de inteligencia artificial utilizar el contenido de los autores originales en total libertad y sobre todo sin pagar derechos. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar todos nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Fabián Illy lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.